Bien, cuando me den el okay. Buenas tardes. Siendo las 17:20 horas del día lunes 14 de diciembre del 2020, damos formalmente apertura a la audiencia pública para dar cumplimiento a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal y dar tratamiento al proyecto de Ordenanza 206 del 20. Reemplaza anexo 1 e incorpora anexo 2, Ordenanza Fiscal 2374 CM del 12 y proyecto de ordenanza 207 del 20. Se modifica anexo 1 y anexo 2 de la ordenanza tarifaria 2375 CM del 12, que ingresa al Consejo Municipal el día 24 de noviembre del 2020 y tomó estado parlamentario en la sesión ordinaria del 26 de noviembre del 2020. Se le dio la ruta legislativa de Asesoría Letrada, Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y la Comisión de Gobiernos Ilegales, con preferencia primera sesión. Voy a nombrar a los concejales presentes, la concejal Roxana Ferreira, la concejal Norma Tawada, el concejal Ariel Cárdenas, el concejal Marcelo Casas, la concejal Julieta Wallace, el concejal Gerardo del Río, el concejal Pablo Chamatrópulos, el concejal Gerardo Ávila, el concejal Carlos Sánchez y la concejal Claudia Torres, quien presidirá la audiencia pública. Y quien les habla, la presidenta del cuerpo, Natalia Almonacid. Además, contamos con la presencia del secretario de Hacienda, Diego Quintana, el jefe de gabinete, Marcos Barbieri, el secretario de Fiscalización, Javier Fiebenger, el Secretaría de Producción, Innovación y Empleo, Eugenia Ordóñez, Secretaría de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas, Gabriela Rosenberg, Secretario de Desarrollo Humano Integral, Juan Pablo Ferrari. Agradeciendo a los vecinos que se han inscrito y a continuación le cedo la palabra a la concejal Claudia Torres, quien informará de las normas aplicables en la audiencia pública.
Buenas tardes. A las autoridades, prensa, personal administrativo y técnico, personal en general. En primer lugar, quiero agradecer a los vecinos que se inscribieron, al señor Sergio Herrero y al señor Alejandro Bacari, quien manifestó que se inscribió el 27 de noviembre pasado a través del formulario online, quien estuvo disponible en el sitio web del Consejo Municipal, pero en la institución no se recibió su inscripción por motivos que se desconocen. Punto 2 del orden del día. Normas aplicables a la audiencia pública, mecánica y reglamento. Artículo 164, Carta Orgánica Municipal. La audiencia pública es el derecho ciudadano de dar o recibir opinión e información sobre las actuaciones político-administrativas. Es ejercido por vecinos y organizaciones intermedias, en forma verbal, en unidad de acto y con temario preestablecido, de acuerdo a lo que se determine por ordenanza. El resultado, opiniones y conclusiones a las que se arribe en audiencia pública no tendrán carácter vinculante, pero su rechazo deberá ser fundado bajo pena de nulidad. Asimismo, ponemos a disposición del texto ordenado de la ordenanza 1744-CM07 acerca de las reglamentaciones de audiencias públicas. De acuerdo a lo que fue establecido a través de la resolución 216-PCM20, los inscriptos en el registro contarán con un plazo máximo de 5 minutos para realizar su exposición pública. Durante su presentación, los expositores deberán dirigirse a la autoridad de esta audiencia. El público podrá formular preguntas una por persona una vez finalizadas las exposiciones. Las mismas deberán efectuarse de forma escrita en los formularios que serán entregados por representantes del Consejo Deliberante y deberán estar dirigidas únicamente a los disertantes. De acuerdo a lo que está establecido en la ordenanza que reglamenta las audiencias públicas, el destinatario de las preguntas contará con 2 minutos para responder las inquietudes. Y en caso de que las mismas no se relacionen con el tema que nos convoca, no serán tenidas en cuenta. Bueno, a continuación vamos a pasar al punto 3 del orden del día para dar lectura a la parte resolutiva del proyecto de ordenanza 206/20, reemplaza anexo 1 e incorpora anexo 2, ordenanza fiscal 2374-CM12. El Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo 1. Se reemplaza el anexo 1 de la ordenanza fiscal 2374-CM12 por anexo 1 que se acompaña a la presente. Artículo 2. Se incorpora a la ordenanza fiscal 2374-CM12 el anexo 2 que se aprueba y forma parte de la presente. Artículo 3. Se encomienda al Departamento de Gesto e Informática Legislativa la consolidación normativa de la presente ordenanza. Artículo 4. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación. Artículo 5. Comuníquese, publíquese en el boletín oficial, cumplido, archívese. En la parte resolutiva del proyecto de ordenanza 207/20, se modifica el anexo 1 y 2 de la ordenanza tarifaria 2375-CM12. El Consejo Municipal de San Carlos Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo 1. Se aprueba y reemplaza el texto ordenado de los anexos 1 y 2 de la ordenanza tarifaria 2375-CM12, los que como anexo 1 y 2 se acompañan a la presente. Se encomienda al Departamento de Digesto Informática Legislativa la renumeración y actualización de los textos que por la presente se modifican. Artículo 3. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación. Artículo 4. Comuníquese, publíquese en el boletín oficial, cumplido, archívese. Punto 4 del orden del día. Presentación del proyecto en trámite a cargo. Se invita al secretario de Hacienda, Diego Quintana, para realizar la presentación del proyecto en trámite.
Sí.
Señora Presidenta del Consejo, concejales presentes, funcionarios, compañeros del gabinete, vecinos de la ciudad, los medios de prensa, muy buenas tardes, frescas tardes. Como hizo mención la Presidenta de la Comisión de Economía del Consejo, estamos reunidos para hacer presentación del proyecto de fiscal y tarifaria, específicamente en lo que referencia a la tasa de servicio municipal. Hace un mes estábamos presentando en este mismo gimnasio el proyecto de presupuesto, eso fue el 13 de noviembre, y viene a complementar en esta instancia el proyecto de los recursos o de generación de ingresos que se complementan con el proyecto del presupuesto. Obviamente, de la misma manera que el proyecto de presupuesto, el proyecto de la fiscal y tarifaria se incorpora dentro de los ejes de Bariloche ordenado. Habíamos hecho mención en la presentación del presupuesto del 13 de noviembre que estaba por firmarse el consenso fiscal. Eso se realizó el 4 de diciembre. Esto no es un dato menor porque esta situación genera la suspensión de lo establecido en su momento en el 2017 con el pacto fiscal. Y aquí puede ser que durante el ejercicio fiscal 2021 los valores de la coparticipación tengan alguna alteración diferente en virtud de que existe la facultad para las jurisdicciones inferiores a la Nación a que existan nuevos tributos y que eso pueda sucederse durante el año y que eso eventualmente impacte en la coparticipación. Pero bueno, esto ya está ratificado y fue el 4 de diciembre. Vamos a la otra. Bueno, obviamente la normativa base es toda la normativa que se utilizó para la confección del presupuesto. Obviamente los ejecutados presupuestarios y la ordenanza fiscal y tarifaria que está vigente en el 2020, aprobada en el 2019. Nosotros presentamos hace un mes un proyecto de presupuesto que nominalmente establece una cifra de 5.109 millones de pesos. Eso es un recurso, esa es la definición de recursos programáticos. Lo dividimos en 166 programas, este proyecto. Fue el que presentamos en el 13 de noviembre pasado en el gimnasio. Dentro del presupuesto, en los recursos, estaba específicamente lo destinado a los recursos propios, que representaban un 58% de esa cifra nominal, y ese 58% es el que pretende recaudar el proyecto de fiscal y tarifaria. Acá es importante que volvemos a señalar lo que en su momento hablamos el 13 de noviembre, relacionado con las cuestiones que sucedieron y que administrativamente incidieron en la vida jurídica municipal con el contribuyente. Se tuvieron que hacer, en virtud de la pandemia, resoluciones de convivencia social, declaración de emergencia, hubo una política de gastos COVID, hubieron reestructuraciones administrativas, hubieron exhibiciones, hubieron exenciones, hubieron condonaciones, y hubo toda una situación para acompañar los efectos o morigerar los efectos de la pandemia. Esto obviamente que se realizó en el marco institucional entre el Ejecutivo y el Consejo Municipal, pero indudablemente han incidido en los valores nominales de recaudación en el 2020, como hablamos en su momento. Estoy medio lejos del... y no veo la filmina. Bueno, en esta nueva modalidad establecida por el COVID, se establecieron pedidos de abastecimiento que terminan en gastos, perdón si doy la espalda, que terminan en gastos por un monto nominal de 87 millones de pesos. Esta planilla se actualizó por unos pedidos nuevos del 13 de noviembre a esta fecha. Eso fue lo que motivó, obviamente, esta conformación de la Comisión de Seguimiento ante el Consejo Municipal de todos los gastos relacionados con la pandemia. A su vez, existieron aportes de jurisdicciones superiores. La provincia de Río Negro es una de las pocas provincias que coparticipa todos los aportes no reintegrables que se reciben de Nación. Esto no sucede en todo el país. La provincia de Río Negro sí los coparticipa, coparticipa el 10%, perdón, y ese porcentaje se distribuye en los municipios en base al coeficiente de coparticipación. Los últimos dos ítems que están marcados en el listado son aportes que vinieron exclusivamente para los comercios, donde la municipalidad los recibió, pero los derivó a los comercios que resultaron afectados por el COVID, pero totalizaron 120 millones de pesos en el año. También lo que hicimos para sostener la actividad del municipio fue a través de una ordenanza específica, un plan de regularización de deudas. Este plan de regularización fue tentador para el contribuyente. Lo que hicimos hacer lo más alentador posible para que el contribuyente se pueda enrolar. Para eso hubo un descuento de un 50% del capital en un solo pago y exhibición del 100% de los intereses y multas. Nosotros teníamos una proyección para ese plan de regularización de 150 millones de pesos. La meta a la finalización del plan, que fue el día 11 de diciembre, fue del 50%, con lo cual voy a reiterar mi expresión de satisfacción para con el plan. Obviamente que la diferencia entre lo pretendido y lo obtenido ha tenido que ver con que no ha existido una progresividad o una aceleración en la recuperación de la actividad económica. Nosotros, cuando pergeñamos o cuando ideamos este plan, estábamos en abril, mayo de este año y pensábamos que iba a existir una recuperación más rápida o con mayor progresividad. Esto no sucedió. Recién estamos con la apertura incipiente del turismo, que es el motor de la ciudad, y bueno, seguramente el resultado hubiese sido distinto si la actividad económica hubiese resurgido con antelación. Pero de todas maneras, hubieron un montón de contribuyentes que se acogieron, inclusive con la modalidad que establecimos de reabrir el pago anual de 2020 y ofrecer también, a su vez, a valores nominales 2020, que contribuyentes puedan pagar su tasa de servicio municipal para el 2021. Ahí están los valores de acogimiento. La verdad que específicamente en esos dos ítems de reapertura del pago anual 2020 y adelanto 2021, el ingreso ha sido satisfactorio, porque bueno, en su momento se creía que los contribuyentes no iban a adherir, y bueno, después resultó que sí que adhirieron. Pero bueno, obviamente los aportes que vinieron de jurisdicciones superiores y el plan de regularización ayudó a amortiguar la baja de la recaudación. Habíamos hablado de este cuadro el 13 de noviembre, obviamente que tiene agregado la ejecución presupuestaria de noviembre. Lo que vemos en verde son periodos donde existió un superávit financiero, esto es un resultado de ejercicio financiero, no económico, esto es contraponer los recursos totales del municipio contra los gastos totales del municipio en ese periodo de tiempo, en ese periodo mensual, y vemos que a partir de mayo empieza a ser amarillo. No quise ser tan elocuente con el color, podría haber puesto rojo, pero es amarillo, y eventualmente en el medio tuvimos unos verdes y en noviembre resultó amarillo también. Las diferencias que existen entre un periodo y otro tienen que ver a cuestiones estacionales, si existen o no aportes no reintegrables. El mes pasado recibimos la última parte de lo que se estaba por coparticipar y seguramente diciembre mejore cuando tengamos parte del adelanto de la coparticipación o parte del préstamo que acaba de tomar provincia que va a coparticipar. Pero el déficit de noviembre es relativamente bajo, son 6 millones de pesos, y bueno, esperemos que el mes de diciembre podamos financieramente seguir en color verde. Pero bueno, toda esta situación, este acontecimiento de esta excepcionalidad de la pandemia, ha motivado que el verde se transformara en amarillo a partir de mayo, y hemos podido sostener, digamos, la actividad de todo el ejercicio fiscal 2020, en virtud de que se había trabajado específicamente en contener los gastos de la municipalidad y eventualmente con los ingresos hacer, digamos, una actividad relacionada con la generación de o su capitalización en el tiempo a través de plazos fijos. Obviamente esos plazos fijos los fuimos consumiendo a medida que el Ejecutivo Municipal fue necesitando para cubrir sus gastos corrientes. Pero bueno, así llegamos a diciembre, con estos valores ejecutados, con esta situación financiera de la municipalidad, y en base a estos valores y la proyección que tiene que ver con el presupuesto que presentamos aquí en el gimnasio el mes pasado, es que elaboramos el proyecto de la fiscal y tarifaria. Ese gráfico de torta que ven ahí es un gráfico que representa un trabajo que se hizo en el 2015 por la Universidad Sarmiento. Ese gráfico representa cuál es la composición en términos generales de todos los municipios del país en relación a sus ingresos propios. Porque se quería saber en ese momento cómo los municipios establecían a través de sus diferentes tributos su composición interna de generación de recursos. Ahí ven que la tasa de servicio general es un 30%, la TIL, la tasa de comercio, es un 40%, y después el resto, el saldo, para completar el 100%, se completa de otras tasas o tributos o derechos de menor incidencia. Esto, digamos, obviamente que es una referencia, es un valor referencial, porque es un trabajo que agrupa la totalidad de los municipios del país. Después vamos a ver cómo es esta composición en la estructura tributaria municipal. Todos los municipios, para las tasas de servicio, las tasas de servicios generales, tasas de alumbrado, barrido y limpieza, tienen diferentes nombres en los municipios, establecen diferentes formas para calcularlas. El municipio de Bariloche está enrolado en la línea amarilla. Nosotros tenemos una fórmula combinada para la determinación de la tasa, donde se combinan la evaluación fiscal y otro tipo de factores que inciden en la determinación del tributo a pagar por el contribuyente. Pero hay diferentes municipios que aplican diferentes formas para su determinación. Perdón, este es el hecho imponible de la tasa de servicio municipal. Su base imponible es una tasa sobre la cual hablamos todos los años y que tiene que ver básicamente con cubrir las prestaciones de servicio que realiza la municipalidad, y se determina en base a un componente fundamental, que es la evaluación fiscal del inmueble sobre el cual se le prestan o se le sirven los servicios por parte del Estado municipal. Tenemos una zonificación dentro del ejido municipal, donde establece la zona 0, la 1, la 2, la 3A y la 3B. Ahí está en orden descendente los colores por cómo la nombré. Me quedó medio oscuro el gráfico, pero esa es la zonificación de la ciudad, y en virtud de la localización o la ubicación del inmueble, esa zonificación incide luego en factores que corrigen la determinación y que se suman al de la evaluación fiscal. Entonces, esta tasa de servicio municipal se determina, como les decía, con la evaluación fiscal y dos valores de corrección que tienen que ver con la zona en la que se ubica el inmueble y la cantidad de metros lineales que tiene de frente el inmueble. Esto está determinado así en la fiscal y tarifaria hace bastante tiempo en la municipalidad y se viene reiterando anualmente la fórmula de cálculo y de determinación. Lo que hemos hecho en la fiscal anterior fue la incorporación de mínimos, donde establecimos por zonas diferentes mínimos para que eventualmente de la determinación del tributo se ingrese al municipio un mínimo, porque había muchos casos donde esa determinación, en virtud de esos tres componentes, daba menor que el mínimo. Entonces, si la determinación da menor que el mínimo, se ingresa obviamente el mínimo. Ahí en la zona cero, que es el mayor de los mínimos, es 1.260 pesos, y la zona 1, que es básicamente la del centro, las unidades funcionales del microcentro, son 960 pesos para el 2021. Este cuadro lo armamos para poder graficar y que se pueda evidenciar este mito que venimos siempre mencionando en las exposiciones de la fiscal y tarifaria, en relación a que existe la incertidumbre de que lo que recauda la municipalidad en concepto de la tasa de servicio no se aplica al servicio en sí. Entonces, lo que nosotros hacemos es agrupar todas las partidas de egresos relacionados con la ejecución de la tasa de servicio, donde, bueno, ese es el lineamiento, ¿no? La recolección de servicio, el mantenimiento de los equipos, mantenimiento de la carpeta vial, parques y jardines, todos los recursos o las partidas de egresos, perdón, del presupuesto que están destinadas a la prestación del servicio. Y ahí vemos la composición que ha tenido, digamos, esta relación en los años. Ahí lo puse para que lo veamos, voy a arrimar. Y fíjense, en el 2018 la recaudación de la tasa fue de 247 millones de pesos, los egresos fueron 317 millones de pesos y hay un resultado deficitario de 70 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que efectivamente recaudó la tasa en el 2018 no alcanzó a cubrir los egresos que se relacionan con la tasa. Para el 2019 los ingresos fueron 379, los egresos fueron 475 y la diferencia en negativo es de 95 millones. Con la particularidad que ha tenido el 2020, obviamente que la recaudación significativamente ha sido menor a la pretendida, pero sí se recaudaron 438 millones de pesos, sí se egresaron 506 y el déficit hasta hoy son 67. ¿Esto qué quiere decir? Que año a año la tasa de servicio viene siendo deficitaria en relación a los servicios que presta. Esto en la estructura tributaria lo que genera es un subsidio cruzado, ¿no? Una distribución cruzada, porque otras tasas o otros tributos tienen que sostener esta diferencia, porque el Estado termina erogando los montos nominales de la columna de egresos. Entonces, esta diferencia tiene que ser soportada por otras tasas o por otros tributos o por otros derechos del Estado municipal. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la tasa, ¿no? Por las zonas que tenemos en base a la zonificación? Entonces, vamos a comparar 2019 con 2020, teniendo en cuenta que el 2019 fue un año normal o de actividad normal, y teniendo en cuenta estos valores del 2020 con la particularidad o la excepcionalidad de la situación de la pandemia. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en la zona cero hay 15.000 partidas, de un total de 56.000. Las partidas son los inmuebles que están identificados por catastro de provincia y sobre los cuales se liquida la tasa y se envía la tasa a pagar. Sobre 15.000 partidas tiene un 80% de cumplimiento y el promedio de la tasa de servicio entre la más baja y la más alta son 94.739 año. Eso es lo que tributa en promedio un inmueble de la zona cero. Y así está el cumplimiento de todas las zonas y los promedios de los valores anuales de la tasa de servicio. Obviamente la zona 3A y 3B tienen, específicamente la 3B, menor cantidad de parcelas y obviamente menor el cumplimiento y menor el valor, ¿no? Pero bueno, existen, al menos entre la zona 0 y la 2, casi el 50%, más del 50%, perdón, de las parcelas, y que nominalmente entre valores mínimos y valores máximos son altos. Aquí también existe una distribución o un subsidio cruzado dentro de la misma tasa. Hay un gran porcentaje de sostenimiento de la tasa de servicio con muy pocas parcelas. Hay muy pocas parcelas, específicamente las de la zona 2, que son las que sostienen casi toda la tasa, en valores nominales de recaudación. ¿Esto qué quiere decir? Hay zonas que terminan subsidiando a otras zonas en esta diferencia de lo que se recauda en una y otra. Y bueno, obviamente que en el 2020 este nivel de cumplimiento baja en relación al 2019. Bueno, en la zona 0 se cumplió con un 20% menos, en la zona 1 con un 18% menos, en la zona 2 con un 18% menos, en la zona 3A un 30% menos y en la zona 3B un 42% menos. Obviamente que estos son los efectos que ha tenido la situación o la actividad puntual de los sujetos obligados al pago de la tasa y su nivel de cumplimiento. Entonces, ahora vamos a volver a este cuadro para que veamos cómo a nivel general la tasa de servicio pretende en la composición interna de la recaudación de los municipios un 33%. Vamos a ver el caso de qué ha sucedido históricamente en la municipalidad. Nosotros vamos a tomar diciembre del 2015 y vamos a tomar noviembre de 2020 o valores relacionados con el 2019. Fíjense que en diciembre del 2015 la tasa de servicios municipales representaba el 4% de la recaudación. Esto es, relacionándolo con el gráfico anterior, donde la tasa de servicios general debería representar al menos un 30%, la tasa de servicios representaba un 4%. Esto nosotros lo fuimos corrigiendo, cuando digo nosotros es la gestión del intendente Gustavo Genuso, ha ido corrigiendo, digamos, esta composición interna, porque ¿qué significa esto? Que lo que no cubre la tasa de servicio, como les explicaba hoy, esa diferencia entre lo que recauda la tasa y lo que termina necesitando para erogar la tasa, tiene que necesariamente cubrirse con otras tasas, con otros tributos, con otros derechos, y es el subsidio cruzado interno que existen dentro de los recursos de la MUNI. Entonces, nosotros fuimos ajustando la fiscal y tarifaria, ahí hubo mucho trabajo, bueno, en su caso ahí Lilian nos acompañó cuando estaba en la Dirección de Políticas Tributarias, ahí hubo mucho trabajo de sistematizar la información, de acomodarla, de lograr que exista obviamente una liquidación que se corresponda, que llegue al contribuyente, que se pueda tributar, que eso termine siendo a través de un medio electrónico, que el contribuyente pueda hacerlo a través de un medio electrónico y que termine pagando, para que esa participación empiece a subir. Esa participación, fíjense que llega a valores del 2018, viene subiendo, y después sigue en el 2019, fíjense que se queda casi en un 14, en un 15%. Lo mismo sucede con la TIC, representaba en el 2015 un 8%, para ir aumentando hasta un 15%. Estas diferencias que existen entre el 4 y el 14 y el 8 y el 15 significan que los otros tributos dejan de soportar o de colaborar en lo que estas dos tasas, que deben ser las principales, no alcanzan a cubrir. Esto tiene que ver con una reformulación de la estructura tributaria de los ingresos del municipio, que tiene que ver con un trabajo que se hace internamente a través de la Secretaría de Hacienda y en articulación con otras secretarías para que esta composición empiece a mejorar, porque no sé si han visto un trabajo que se hizo en el nivel del Congreso de la Nación, donde Bariloche, digamos, aparecía como una de las ciudades que más tasas tenían o más tasas tenía que enfrentarse un contribuyente para poner adelante su actividad. Esto es porque las tasas principales han sido deficitarias históricamente en su dinámica tributaria. Entonces, lo que ha hecho el Estado municipal ha sido crear otras tasas o crear otros tributos para que pueda compensarse esa falta de ingreso de esas tasas que son generales. Si ustedes recuerdan el gráfico que pusimos anteriormente, estas tasas deberían tener una participación nominalmente mayor en el total de la torta. Y históricamente vienen con una dinámica de muy baja participación y que se va a ir corrigiendo en el tiempo a medida que los diferentes proyectos de fiscal y tarifaria así lo permitan y así se puede ir sosteniendo hacia adelante. Pero quería graficarles esto para que vean que ha existido un cambio en su composición interna de participación, tanto de la tasa de servicio municipal como de la TIC. Este cuadro siempre lo hacemos porque es un cuadro que refleja una percepción que tiene siempre el contribuyente sobre lo que tributa de la tasa de servicio municipal, porque nosotros en la Secretaría de Hacienda siempre recibimos obviamente la parte del reclamo, donde el contribuyente entiende que tributa más de lo que el municipio o más de los servicios que le presta el municipio, pero en valores nominales siempre es bueno refrescar y tener una comparación. La primera fila son de datos genéricos. En el impuesto inmobiliario factura en la jurisdicción de San Carlos de Bariloche 340 millones de impuesto inmobiliario. Esto es lo que la jurisdicción de San Carlos de Bariloche aporta a la provincia, 340 millones de pesos. Hay un 16,5% del total de las parcelas que corresponden a Bariloche y un valor fiscal de un inmueble promedio de 25 mil dólares o de 1,5 millones de pesos. Tributaría en la zona 1, fíjense, 1.490,70 de tasa de servicio contra a un impuesto inmobiliario de 960 por bimestre. En la zona 2, 1.018,14 contra un impuesto inmobiliario de 690 por bimestre. En el impuesto inmobiliario, en los impuestos, por la naturaleza jurídica de los impuestos, cuando uno tributa un impuesto, no ve o no percibe directamente una relación con lo que paga. Los impuestos tienen una aplicación difusa. El contribuyente del impuesto no puede clarificar o evidenciar directamente qué recibe a cambio del impuesto. Sin embargo, a nivel provincial estamos dispuestos o entendemos que podemos pagar 960 pesos por bimestre, pero no 1.490 por mes. Vemos ahí que estamos de acuerdo con una situación, pero nos parece cara a la otra. Cuando en la otra sí vemos el servicio que presta la municipalidad porque transitamos y vivimos la ciudad todos los días. Para el caso de los rodados, fíjense, en la municipalidad de San Carlos de Bariloche hay 54.000 rodados, es el 20% del total de la provincia, y un valor de automotor promedio de 2018 de 430 mil pesos, tributa 1.700 pesos por mes de patente. En la patente pasa lo mismo, es un impuesto. No existe una relación directa entre lo que uno paga por el servicio que recibe. Entonces, estamos dispuestos o accedemos a pagar 1.700 pesos por mes de patente, pero nos parece caro para un inmueble de 25 mil dólares pagar 1.490 pesos por mes para mantener el valor del inmueble. Estas son comparaciones que siempre las hacemos porque en esto radica básicamente la percepción. A veces uno tiene que comparar algo que cree que es caro contra otra situación similar, en este caso algo que está acostumbrado a pagar el contribuyente, que es el impuesto inmobiliario y eventualmente un vehículo si tiene un rodado. Pero siempre efectuamos estas comparaciones porque es bueno traer a la memoria esto. Sin embargo, aún así, como les mostrara y como ha sido deficitaria dinámicamente en la historia esta tasa de servicio municipal, el Ejecutivo Municipal, desde la intervención del Intendente Gustavo Genuso como Intendente, hemos tenido, digamos, acciones rectoras, ¿no? Básicamente, la afectación lineal de los fondos específicos, esto no pasaba históricamente. La municipalidad recibía fondos de jurisdicciones superiores y no había una linealidad en la aplicación ni en la trazabilidad del recurso. Hemos intervenido en los espacios públicos, hemos hecho énfasis en los servicios municipales de mantenimiento del desarrollo de obras públicas, hemos hecho servicios de asistencia y protección a la comunidad, hemos promovido la modernización del Estado, ahora estamos por culminar con esto que les comentaba el mes pasado de poder dotar de recurso informático al municipio que esté acorde a la demanda que hoy tiene el municipio. Nuestro parque informático está muy desactualizado, está muy viejo, y las nuevas tecnologías seguramente nos colaborarán para seguir en esta modernización. Hemos fortalecido la administración municipal. No hubiésemos podido llegar hasta esta altura del año si el Ejecutivo Municipal no hubiese hecho este énfasis en dotar al Estado de las herramientas para que funcione electrónicamente la vida municipal. Hoy tenemos casi toda nuestra actividad en forma electrónica, el contribuyente puede acceder a través de la página web a la obligación que quiera tributar, elegir el medio de pago con el cual quiera tributar, y todo eso sucede electrónicamente sin tener que trasladarse físicamente a una dependencia municipal. Hemos implementado pautas tributarias de ordenamiento urbano. Esto es un caso que nosotros venimos mostrando en todo el país. Nosotros hemos incorporado, por ejemplo, el concepto de bien ocioso dentro del macrocentro de la ciudad, y es una tasa que genera casi 40 millones de pesos y que tiene que ver con desalentar una práctica de que un contribuyente tenga un inmueble al que decide voluntariamente no aplicarle recursos o no incorporarlo al mercado de rotación de capital y decide tenerlo como un solar vacío en el centro de la ciudad. Obviamente que eso es una conducta que hay que desalentar, porque ese inmueble tiene que formar parte del círculo activo de la generación de capital, y si no lo hace, tributa una tasa, y esa tasa genera 40 millones de pesos en el año. Esta tasa ha sido ejemplo para otros municipios en el país. Hemos promovido la regularización dominial. Si no se regulariza dominialmente la jurisdicción, difícilmente la tasa de servicio municipal puede ir mejorando su performance en el tiempo. Hemos impulsado políticas para la inserción laboral, contribuyentes que incorporen personal a través de las oficinas de empleo del municipio tienen beneficios tributarios para con las tasas que les toca pagar en la municipalidad. Estamos en una revisión permanente de la estructura de los recursos humanos y lo que hacemos básicamente es esto: pago de los saberes con recursos propios. Lo hemos hecho desde que estamos, con alguna dificultad como cualquiera la tiene en algún mes puntual. En este tiempo hemos tenido que recurrir una sola vez al descubierto, digo este tiempo en el 2020, para financieramente componer ese desfasaje como les mostraba en el cuadro, pero básicamente lo hemos hecho en legal tiempo y forma con recursos propios. Esto tiene que ver con una política de Estado municipal, con la preservación obviamente de los recursos y de los ingresos y también de los gastos. Hay que trabajar también en los gastos, de la misma manera que uno en su economía familiar promueve gastar en relación a lo que cobra, de la misma manera pretendemos hacerlo en el Estado municipal. Y así hemos tenido hasta hoy una ciudad que se viene transformando con la repavimentación de la ANEL. Hemos hecho pluviales en Pioneros, la red de agua en la Ladera Norte, red local Barrio San Francisco, y un montón de cosas que todos los vemos todos los días y que todas... algunos ya estamos acostumbrados a verla, pero antes no estaban. Y todo eso se ha hecho con este trabajo interno que tiene que ver con la recomposición de la estructura tributaria, que no es un tema menor ni que haya que soslayar al momento de su evaluación, porque es importante esta participación que van teniendo los tributos dentro de la estructura tributaria para que las cosas puedan ser posibles. Esto ha posibilitado que podamos materializar esta transformación que ha vivido la ciudad a través de la intervención del intendente Gustavo Genuso, y que si bien existen cosas que las podríamos haber hecho mejor, en menor tiempo, o de mejor manera, o en forma más eficiente, hemos hecho un montón de cosas y hemos transformado a la ciudad. Obviamente que esta situación del 2020 nos ha puesto a todos en una situación de imposibilidad, pero seguramente si esto mejora, podamos seguir en la transformación de la ciudad que vemos todos los días. Bueno, muchas gracias.
Gracias, señor Diego Quintana. Vamos a ir llamando a los expositores. Bien. ¿Hay un video, señor Quintana? Hola, sí. Bueno, volvemos a darle las gracias al secretario de Hacienda y pasamos entonces a ir llamando a los expositores por orden de inscripción para que realicen su presentación. Les reitero que tienen 5 minutos, si bien los dos expositores han pedido extensión del tiempo, 10 minutos cada uno. El primero, el señor Sergio Herrero.
Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Presidente, concejales, trabajadores, vecinos, señor intendente. ¿No está el intendente? Perdón, otra vez me equivoqué. No, digo, porque esto es bastante importante y sería bueno que el intendente esté presente como para alentar un poquito más a la participación. Eso después le voy a dejar un minutito al final. Arranco con una tapa de los periódicos de hace 2 días, donde dice ahogo fiscal de la hotelería en San Carlos de Bariloche, a la cual Quintana hacía una pequeña referencia de que habíamos sido nombrados como una de las ciudades donde más impuestos debemos pagar. Ese ahogo fiscal, tal vez hotelero uno se imagina que puede ser del Yao Yao, que puede ser de algún hotel de 4 estrellas, de 5 estrellas. Nadie piensa en el bungalow, en la cabaña, en los pequeños emprendimientos, en la familia que tiene un hotel cerrado hace 11 meses y se le desplomaron las reservas, donde volver a poner en funcionamiento hoy su hotelería, solamente recargar los matafuegos, volver a presentar toda la papelería que se tiene que presentar, tiene un costo altísimo. No digo que el Estado lo ponga, digo que muchas veces no se tiene en cuenta. Hay vecinos, la gente de comercio, toda la hotelería, guías, fotógrafos, todo el sistema se vino y se cayó a pedazos. Pero por otro lado, escucho al Estado, por intermedio del señor Quintana, donde nos habla maravillas y nos dice de que, de alguna manera, un 40% más algunas cosas que están ahí escondidas, que van saltando y van tratando de taparlas, van a ayudar a seguir teniendo el municipio maravilloso que tenemos. Es más, hasta nos ponen un video donde ponen obras de nación y de provincia, donde hubo que correrlos para que terminen de formalizar los tratos. Esta nota hablaba de 30 impuestos directos que tienen la hotelería, pero no es solo la hotelería, es el comerciante. Y cuando hablo de comercio, también digo el pequeño almacenero o verdulero que tiene que abrir un negocio para poder seguir subsistiendo. Y a todos ellos, ese incremento les llega. Yo no sé si alguno de ustedes, porque algunos conozco que venían haciendo antes de ser concejales, algunos políticos han vivido de la política durante muchísimos años, pero no sé si saben lo que es un 931. A lo mejor Chamatropo lo sabe porque ha tenido un negocio y sabe lo que significa pagar un 931. Llegar a pagar las cargas sociales de todos los empleados, mantenerlos. El Estado de Nación nos bancó en un montón de cosas y provincia también. Pero parece que eso no bastó. De lo que hoy tenemos que tener mayor recaudación. El otro día tuve una contestación de la representante de Juntas Vecinales con Pampa de Bonoleo diciendo de que en el sector al cual yo soy presidente, que es el barrio Nuestras Malvinas, tenían una recaudación bajísima, como dándonos a entender de que no nos podíamos quejar. Pero sin embargo, cuando yo le voy a decir a mis vecinos que vayan y que se pongan al día por la ley de Pierri o de alguna manera para poder reclamar, esta parte de pasar a la modernidad, como se refiere Quintana, a nuestro barrio no llegó porque porque no ocurre, porque no está la parcela, porque no está cargado, porque vas a Pampa de Guanoleo y te dicen que ahí no podés pagar, cuando hay una caja, que tenés que ir al centro, que sacás un número, que el número te lo dan para 2 semanas. Y ojo que las chicas de la calle Vitre y los chicos atienden espectacular. Hay un sistema disociado que no se entiende, pero nos echan la culpa de que nosotros pagamos pocos impuestos. Está mal eso. Si en todo caso sigue siendo esto piramidal, que todos tenemos que pagar más impuestos, también hay que incluir a la gente que durante hace muchos años también está colgada de la luz, también no paga impuestos, también está colgada del agua y que pueden pagarlo. Esto también es un reclamo constante para los vecinos que convivimos en el barrio, que para poder reclamar hay que pagar, pero no el abuso. No el abuso. Y el abuso es cuando yo me entero de que a lo mejor de un 3% que se paga por la cooperativa, ahora te quieren cobrar un 3 más. Y cuando empezás te dicen, no, mira, esto es de una tasa de apeo, que ahora también se transforma en una tasa, que no le llaman tasa, sino es una contribución, como que yo contribuyo, como que tengo ganas de contribuir y voy a pagar 3% más, para los espacios aéreos. Y no me termina de cerrar todo esto, porque después vienen las nevadas y resulta que la cooperativa que te dice este 3% que era para apear, me lo quedo porque la municipalidad me debe 40 más los impuestos, 80, más los intereses, que nunca está claro, ¿no? ¿Cuánto nos deben? Esto es como OPS. Che, ¿cuánto le debemos a OPS? Dijo Barberis en una entrevista, lo que le querramos pagar, porque en definitiva vamos después, nos sentamos con el juez y con el abogado. Y también algo así, un poquito más armado, lo replicó Quintana. Están equivocados, están muy equivocados. Todo eso lo tenemos que pagar, como los juicios perdidos, como la mala praxis municipal, como los contenedores de plástico que se pagan en dólares, que encima ahora volvemos a pedir más. Y claro que ponemos en duda y todo huele porque en vez de achicar, nos ampliamos para mantener este municipio que lo miran en un mundo de muy pocos y donde muchos somos los que estamos desconformes porque hay cosas que no nos gustan. Hablan de que sus teléfonos están abiertos. Son mentiras, son mentiras. Los vecinos prácticamente no se comunican, hay algunos que son intocables, otros que olvídate, ni contestan. No se puede sacar una entrevista porque nunca están o están ocupados para la gente que medianamente está enfrente, ¿no? La presidenta, la que preside, usted viene de la parte de la enfermería, ¿no? Del hospital.
Exactamente, de salud pública.
Mire, hoy la llamé 2 veces, disculpe que la moleste, después me dijo, llámeme, usted también me puede llamar, ¿no? Pero le quería hacer esta consulta. Las enfermeras cuando cobran una inyección, cuando ponen una inyección, ¿la cobran? Por ejemplo, usted viene a mi casa a ponerme una inyección, ¿me la cobra?
Queda a criterio de cada enfermera, porque no tenemos colegio que nos regule.
Por eso. Bueno, mire, ahí puede luchar. La va a tener que cobrar, o si la cobra, va a tener que, de alguna manera, generar un monotributo. Y ese monotributo, a partir de lo que el municipio propone, ahora le va a pagar a la municipalidad también. El enfermero, el plomero, el que vende un choripán en cualquiera de las cuadras para poder subsistir en esta época, hoy todos pagan. Los que vieron el eclipse hoy tengan cuidado porque Quintana, se le escapó a Quintana, si no agregaba uno más ahí, Pago por ver el eclipse, todos van a pagar, todos pagan. Y yo sigo poniendo en duda de que haya solamente nada más que 104 puestos políticos o 108, como dijeron el otro día. Son mentiras, hay muchísimos más. Yo quiero hacer... Muy bien lo de la Universidad de Sarmiento, la verdad, me encantó. Usted habló de tasas deficitarias. Lo que nosotros tenemos es un estado deficitario. Y le voy a contar por qué. Pues si yo en mi familia para vivir tengo que gastar 100, pero yo recaudo 80, yo no le quedo debiendo a todo el mundo. Yo tengo que achicar mi forma de trabajar. Es el ABC. No soy contador, ni estudié, mire lo que le digo. Pero si yo recaudo 80, tengo que gastar 80. Pero siempre le encuentran la forma. Y así le debemos 80 millones a la SEP, a OPS 450, a los contenedores. Lo de la 3 de mayo, que es como... Nadie sabe cuánto le debemos por ese juicio. Escuchamos hablar al Frente para la Victoria, dice de que no le debemos, pero sin embargo parece que se le debe. El plan Castelo, los préstamos, los descubiertos. No me quiero extender mucho, pero sí quiero hacer un cierre y le voy a decir a los concejales principalmente y a la parte del Ejecutivo que si acá no hay más gente exponiendo, siéntanse de que algo en ustedes está fallando. Porque no puede ser de que hoy, a pesar de no ser vinculante, no tengamos 50 vecinos diciendo no podemos pagar. Tuvimos una pandemia, no aumenten, achiquemos, trabajemos con lo que podamos. Y no te digo llevar el municipio a la nada mismo. Digo que esta no siga siendo una fiesta para algunos y los otros simplemente tener que aplaudir. Para terminar, es una lástima que no esté el intendente Genuso. Ayer en el programa Con Voz y Voto, no sé si lo ven, pero véanlo en el video, a Walter Cortés lo quiso aleccionar diciéndole todas las obras, porque le preguntó a Cortés, le dijo, ¿por qué tiene que aumentar? ¿Por qué hay que aumentar tanto los impuestos? Y le dijo, porque hemos hecho muchas obras. Le hemos puesto el gas a Nahuel Huey, a Malvinas. Está faltando la verdad, intendente. Quien lo puso fue Nación, con una obra del Promeva que la trajo el señor Pichetto, que lo continuó y lo peleamos con toda la gente de Macri, con Marina Clemensewicz a la cabeza, que era la que le reclamamos. Mientras la gente de acá, del municipio, miraba por otro lado, salía por atrás del centro cívico. Hubo muchísimas obras que son...
Señor Herrero.
Son de Nación y muchas de provincias. Y las ponen como en el video, como que son del municipio y como que la pagamos de los impuestos. Son mentiras. El dinero viene de Nación. Señores, no permitamos de que nos aumenten de forma desmedida. La gente no lo puede pagar, no tiene los servicios retribuidos como los debería tener, pero y así los tuviera, escúcheme lo que le digo, Presidenta, no los puede pagar. Llévelo a su área, comuníquelo y no lo puede pagar. Y una cosa más, lo escuché en la radio, señor Quintana, porque escucho mucho. Lo quiero felicitar, sabe mucho de tango. Ahí está, termine.
Gracias, gracias, señor Herrero. Pero
dime.
Dale. Gracias.
Gracias. Son cinco de Juntos no me aplauden. No siento el acompañamiento, Ávila. Apláudame, soy un ciudadano más.
Bueno, le damos... para que ingrese a la disertación el señor Alejandro Bacari, el cual cuenta también con 10 minutos.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Bacari, soy vecino de Costa del Sol. Buenas tardes a todos. Coincido en algunos aspectos con este otro señor que habló recién del barrio Malvinas. El problema de la necesidad de recursos del municipio es endémico, no es un problema de ahora. Creo como en muchas cosas que el COVID lo único que hizo fue patear el tablero de alguna manera. Por ejemplo, yo vivo en el barrio hace 35 años. Originalmente era zona rural y se pagaba una tasa municipal muy pequeña, que no era importante. Nos han ido rezonificando, además del ajuste inflacionario normal de la tasa, nos han ido cambiando de zona. Hoy creo que somos zona 1. Y la verdad es que el barrio está igual que hace 35 años. No hay nada que haya hecho el municipio en cuanto a mejora de servicios, salvo, tengo que reconocer, la última participación en el arreglo un poco del parque que se va a hacer con la bicisenda, que está bueno, que puede indudablemente ha erogado alguna participación. Pero sigue siendo las mismas calles de tierra, el mismo alumbrado que es escaso, no tenemos cloacas, el lago está súper contaminado en la zona porque la planta potabilizadora no alcanza, más allá de que tengan o no responsabilidad en eso. La realidad es que ante un tributo que es mucho más grande que antes, hoy, que se paga por metros de frente, básicamente, no hay un servicio a la par. No hay poda preventiva, por ejemplo, que según tengo entendido es responsabilidad del municipio en la vereda pública, en los árboles que están en la vereda. No hay recolección de residuos forestales. Lo hemos planteado muchas veces. Es increíble que tengamos que pagar los vecinos si queremos un cartel para un badén, si queremos que se lleven las ramas. Si bien los árboles son nuestros, el tratamiento en sí del residuo, desde si yo tiro un colchón o necesito, puede haber un día de la semana, puede haber un día particular del mes, pero en algún momento es el municipio quien tiene que recolectarlo. Entonces el planteo, esto de que siempre necesitan más por menos servicios, porque en definitiva somos cada vez más vecinos, con lo cual el ingreso del municipio es siempre más, las calles son prácticamente las mismas, entonces obviamente ese dinero debe ser para cubrir otras cosas y no los servicios retribuidos, que es el espíritu de la tasa de servicios retribuidos. No un impuesto sobre el valor del inmueble ni nada por el estilo, porque ya tributamos otros impuestos que son representativos o proporcionales al valor fiscal del inmueble. Por eso la tasa municipal siempre se llamó tasa de servicio retribuido y no un impuesto. Finalmente, en el ejemplo que usted dio de la patente, Quintana, no es un ejemplo justo, porque las patentes también considero que son un disparate. De hecho, en muchos países del mundo, la patente es un cargo fijo al vehículo y no proporcional al costo del vehículo. Pero como el espíritu de todas las cosas en la Argentina, en función del hacer caja, se termina desvirtuando. Y entonces los que tienen algo más tienen que pagar por los que tienen algo menos. Y eso no tiene límite. Y en un punto se termina legislando solo para la gente que tiene menos. En algún momento se lo comenté al intendente. Yo no digo que no hay que hacer cosas en los barrios que más necesitan, por Dios, estoy de acuerdo. Pero no sirve si lo único que hace es incrementar la pobreza. Y a mí me parece que eso es lo que hace. Y el entretanto, el justificativo de no podemos recolectar, no podemos resolver esto, no podemos resolver aquello. Venimos, hacemos un badén y lo hacemos mal. Y viene el que nivela la calle de tierra y se lleva puesto el badén y hay que volverlo a erogar. Entonces, lo que hay que hacer es eventualmente las cosas de otra manera, de otra forma, con otras capacidades también. Como dijo un chico hace poco por la radio, no puede ser que se hagan obras en el siglo XXI con métodos y costos del siglo XIX. Esto es, desde pintar, no sé, las líneas de los cruces de senda peatonal. Hay que hacerlo con máquinas, hay que cuidar esas máquinas, y si no están en condiciones de hacerlo ustedes, tendrán que contratar otros servicios. Pero no es excusa los costos, porque los costos municipales son un problema histórico desde que yo tengo uso de razón. Así que a mí también me parece que no es el contexto para un aumento de ningún tipo. Muchas gracias.
Gracias, señor Alejandro Bacani. Pasamos al orden del día, punto número 5, la recepción de preguntas. El público podrá realizar preguntas únicamente por escrito en los formularios que retirarán de la mesa ubicada en un costado del salón. Luego se los entregará a Elba, quien estará recepcionando los formularios con las preguntas. Se ruega, luego de utilizarlas, dejar las lapiceras dentro de la caja que se encuentra sobre la mesa para ser sanitizadas. Y hacemos un cuarto intermedio. Gracias.
Siendo las 18:19, damos 15 minutos de cuarto intermedio.